programa de Radio Martí, conducido por Ariane González.
Bienvenidos una vez más a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa donde analizamos la realidad de la mujer en Cuba y también fuera de Cuba, a lo que se enfrentan las féminas cubanas cada día. Y sobre todo, en muchas ocasiones también tenemos que hablar, desgraciadamente, de la violencia de género. Pero vamos a hablar también de violencia que sufren las mujeres a través de las redes sociales. Algo nuevo, algo novedoso, pero muy cruel, desgraciadamente. Para eso tengo dos invitadas hoy. Mi nombre es Ariane González y me acompaña nada más y nada menos que dos excelentes cubanas, dos buenas amigas. Hablamos con Larixa Diversén, directora ejecutiva de Cubalec. Gracias, Larixa, por estar con nosotros en Abriendo Espacios.
Hola, gracias por la invitación.
Y desde Cuba, Marta Adela Tamayo, opositora, miembro de la Red Femenina de Cuba, también miembro del CID, y además una voz importante dentro de las mujeres. Marta Adela, gracias por estar aquí en Abriendo Espacios.
Un placer por acá compartir este espacio.
Vamos a hablar en el caso, y ya iniciamos, si les parece, en el tema de las agresiones a través de las redes sociales que sufren sobre todo las mujeres, porque hablamos fundamentalmente de la mujer, pero no solo eso, también los hombres, los jóvenes, sobre todo cuando son voces que no van a favor del régimen. ¿Qué te parece a ti esto, Larixa?
Bueno, creo que eso viene aparejado una discusión que ya hace mucho tiempo se tiene en redes sociales, uh-huh, que son las expresiones de odio y la violencia en línea.
Sí.
Pero en el contexto cubano viene a adquirir ahora relevancia después que aumentó el acceso de los cubanos a Internet debido al desarrollo, la implementación de la tecnología, sí, 3G. No es un fenómeno nuevo, eso sí quiero dejarlo claro, uh-huh, sino que nosotros lo estamos viendo ahora, ya desde 2010 se está debatiendo a nivel internacional acerca de la violencia en línea y las expresiones de odio en las redes sociales. Uh-huh. En el contexto cubano también está el tema de la polarización de los temas políticos, que viene a incrementar mucho más ese tipo de violencia, de discriminación, especialmente contra a las personas que critican al gobierno, que además, decir que el gobierno también ha utilizado las redes sociales, ¿no?, para crear su, como digamos, su ejército de lo que serían las ciberclarias, que de una manera muy feroz, uh-huh, van contra activistas y defensores de derechos humanos, hackean cuentas, hacen publicaciones en nombre de los activistas suplantando la identidad. Por ejemplo, utilizan la violencia en línea para atacar a otros activistas, crear divisiones. Esto es un fenómeno interesante, pero que realmente, al menos por lo que yo noto, no tiene mucha atención por parte de la sociedad civil independiente, ¿no? Y no nos hemos preocupado hasta el momento de poner atención o hacer un seguimiento de cómo se manifiesta esto ahora mismo. Bueno, también es reciente que los cubanos tienen acceso desde los teléfonos,
claro,
pero es algo que tenemos que seguir y al menos denunciar y buscar formas de cómo proteger, especialmente las mujeres y, uh-huh, las mujeres activistas que están en situación de riesgo, porque la violencia en línea también puede conducir a una violencia fuera de línea.
Uh-huh. Yo coincido plenamente contigo. Yo creo que es algo que hay que denunciar, que hay que seguir bien de cerca, estar pendiente de lo que pueda tener y como bien dices tú y bien lo aclaras, lo que pueda surgir fuera de la línea, que es mucho más peligroso. Pero, por ejemplo, y por eso tenemos invitada a Marta Adela. Marta Adela ha sufrido mucho este tipo de agresión. Nos gustaría, Marta Adela, que tú nos dieras tu opinión y además incluso nos cuentes qué ha pasado.
Bueno, sí. Para nosotros es muy importante que podamos hablar de este tipo, de este rostro, ¿no?, de la, sí, violencia, de la violencia de género,
uh-huh,
que siempre pues hemos hablado de la violencia doméstica, la violencia sexual, la violencia política, la cual también no era nueva, siempre que hablaba lo decía, pero como concepto sí lo teníamos ahora como nuevo, ¿no? Porque no habíamos logrado decir todavía muchas veces violencia política, pero esto de la violencia en línea, la violencia esta digital, ¿no? También,
sí.
Dijéramos que existe, como bien lo ha explicado Larissa y lo has explicado tú, Ariane, es muy importante decirlo y hablarlo porque es un fenómeno que viene ocurriendo y en el cual, lógicamente, va afectando a las mujeres y a los hombres, pero en este caso nos estamos refiriendo principalmente a nosotras las activistas o defensoras de derechos humanos. Y es verdad que es un poco molesto, pesado y doloroso también, dijéramos, porque somos personas, no nos gusta que nuestros nombres pues bueno estén constantemente en las redes sociales dando vueltas y siendo eco de estas campañas de desprestigio, ¿no?, que ocurren. Entonces, pues sí, páginas de estas que se sirven para hablar mal de nosotras, pues las conocemos. Están estas páginas, tal Teo Pereira, que ya tiene un tiempito haciendo toda esta labor. Y está bueno, ahora la más reciente que pudimos ver fue un tal llamado Carlito Marx, el cual hace no más que de 10 días aproximadamente estaba haciendo varios ataques, y entre ellos había hecho un ataque a Sandra Álvarez, la activista antirracista del blog Negra Cubana Tenías Que Hacer, y entonces, bueno, pues comenzó a hacerle una serie de ataques de donde ella sacaba el dinero, hablando de sus vínculos, sus posibles vínculos con organizaciones de la cooperación internacional, y entonces, pues bueno, tuvimos dos experiencias, dijéramos, de respuesta. En este caso, Sandra, desde su propio blog, pues ella denunció esta situación de la violencia en línea y puso los ejemplos del Claria, de lo que estaba haciendo con ella, y lo denunció a través de sus páginas, de sus medios. Y en el caso, por ejemplo, nuestro, también lo hizo. Es decir, este nuevo personaje atacó una vez más al Comité Ciudadano por la Integración Racial de los vínculos también que nosotros teníamos en este caso, y lo dejó bien claro, con MEP, decía. Y entonces, pues nos atacaba y fue un ataque también bastante fuerte, en el cual nosotros, pues, unos quizás lo hallen bien, otros quizás los encuentren mal, pues también respondimos de la misma manera y como mismo él nos decía, pues nosotros les respondíamos. Y entonces, pues sucedió algo que sí, para mí, modestamente, fue algo novedoso. Y fue que en el mismo momento parece que Sandra responde y nosotros le íbamos respondiendo también, sucedió algo novedoso para nosotros que en la propia madrugada de domingo para lunes, la página nos dio una notificación en el propio a través de Facebook que nos dijo que la página desaparecía. Entonces, nosotros dijimos, bueno, es solamente con nosotros, pero empezamos a ver y las personas fueron posteando y diciendo, mira, Sandra, la página desapareció, mira, a mí también me llegó que la página desaparecía. Es decir, es como que quizás mañana esta misma persona aparece o esta misma ciberclaria aparece anclada bajo otro nombre, bajo otro rostro, pero de pronto ese ahora lo buscas y no existe. Y entonces eso fue lo que te podía describir novedoso de esta parte, de esta última parte de ese proceso que vivimos, fue el más reciente, ¿no?
Claro, pero fíjate que tú, para ti resulta novedoso, Larissa lo aclaraba, no es algo nuevo, esto es en las redes sociales algo habitual. Larissa también ha sufrido este tipo de violencia, ¿no? De distintas maneras, yo creo que prácticamente es habitual en las redes sociales. La preocupación es de lo que pueda surgir en Cuba. Y fíjate, Larissa, no solamente la violencia física que las activistas mujeres puedan sufrir, porque evidentemente este tipo de ciberclarias, como se le denomina, pues pueden dar a conocer, ¿no?, dónde vives, quiénes son, cómo hacen, publican sus fotos para proporcionar que se vayan a realizar cualquier tipo de violencia, cualquier tipo de acto de repudio, pero incluso en Cuba además entra ya la parte de la aplicación del decreto ley 370 que multa, incluso pueden llegar a la cárcel, Larissa.
Sí, bueno, parte de lo que sería en los contenidos en redes sociales, bueno, una parte tiene que ver con la forma en que nosotros nos expresamos. Las expresiones no, o sea, la libertad de expresión no es un derecho absoluto, ¿no? Uh-huh. No se puede utilizar la expresión para promover acoso, violencia o expresiones de odio.
Claro.
Y bueno, el Estado se ha aprovechado de estas posibles limitaciones para excederse en la restricción de la libertad de expresión a través del decreto uh-huh. 370. Y especialmente está concentrado este decreto, o por lo menos la aplicación en estos meses, desde enero hasta la actualidad,
sí.
ha sido específicamente para las publicaciones en redes sociales, ¿no? Que es una restricción totalmente ilegítima
sí.
de la libertad de expresión. Los contenidos ni siquiera tienen que ser criticando a alguien específico, simplemente con que tú critiques una política o hagas una publicación o compartas una publicación de un tercero que critique alguna política del gobierno, ya se ha utilizado para amenazar o para uh-huh. aplicar este decreto 370, que en definitiva habla de publicaciones en contra del interés social. O sea, ¿quién determina qué es el interés social? ¿Quién me dice a mí que una publicación mía puede, no sé, atentar contra el interés social? Bueno, eso lo define un intérprete del Ministerio de las Comunicaciones, que es el que en el momento dice, esta sí, esta no, y de manera selectiva, y lo cierto es que la mayoría de las personas que se le han aplicado este decreto han sido artistas, periodistas y defensores de derechos humanos, ¿no? Por hacer publicaciones uh-huh. en las redes. Con respecto a lo que estaba mencionando Marta Vela, con el descrédito que ahora se ve en redes sociales, porque como dije antes, el Estado está utilizando las redes sociales también para seguir haciendo lo que antes hacía, no sé, a través de páginas web.
Sí.
Y, digamos, Teo Pereira tenía su página web. Y también hay otros, hay muchísimos blogs
sí.
que son se utilizan para poner información privada a las personas, pero también manipular esa información personal. Ya eso coloca en riesgo especialmente bueno, a las mujeres, porque incluso es información de la vida privada, lugar donde vive, quiénes son sus familiares, sí. las relaciones de pareja. Es una intromisión totalmente innecesaria, pero esto incluso se hace mucho más con las mujeres, por ejemplo, que las acusan de tener relaciones extramatrimoniales, por ejemplo, o que ejercen la prostitución, como fue el caso de Iliana. Y no solo lo están utilizando, por ejemplo,
sí.
en el Facebook como tal, por ejemplo, el tal Guerrero, que es otro de los ciberclarias anónimas en YouTube,
uh-huh.
ha utilizado ese espacio para desacreditar y dar información privada, incluso médica, de activistas y opositores, ¿no? Eso es totalmente arbitrario y supuestamente, y ahí es donde quiero llegar al punto
sí, claro.
en la que en Cuba se están aplicando de manera selectiva y a conveniencia del gobierno, el decreto 370. El decreto 370 también dice que va contra esa, el artículo 68, inciso I, contra las publicaciones en redes sociales o la difusión en internet contenidos que vayan contra la integridad, así de manera general. Mira, la integridad también entra en que si tú me desacreditas, estás atentando contra el menor, que
sí.
es parte de mi derecho a la privacidad, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, el Estado no va contra Teo Pereira o el blog de Teo Pereira, que fácilmente puede investigar quién es esta persona y quién está haciendo estas publicaciones, ¿ya? O lo que está haciendo este Guerrero Anónimo, que ha sido incluso citado por Razones de Cuba, que es una página web de Cuba Debate, por ejemplo, y ahí es donde está la hipocresía
sí.
y cómo se aplica selectivamente esta ley solo para reprimir y no en beneficio de los ciudadanos y ciudadanas que pueden sufrir algún tipo de acoso y este descrédito en redes sociales.
Uh-huh. Fíjate que tú estabas apuntando algo del acoso, de los datos, que incluso datos médicos que se han llegado a sacar a la luz pública de opositores. Yo estaba pensando cómo son capaces de poner en peligro incluso la vida de los propios niños, o sea, los hijos, sobrinos o niños más cercanos a estas mujeres opositoras y defensoras de los derechos humanos, que son las ponen también, exponen al niño en las redes sociales, dicen, lo enfrentan contra sus propios compañeritos de escuela. No, a nivel internacional, tú sabes que se trata de proteger a los niños, se pixeliza la cara, que no se vea la cara del niño, pero ellos directamente lo hacen. O sea, cuando el régimen ha estado hablando durante mucho tiempo de la protección también al menor, Larixa.
Exacto, eso no solo en el tema de que ya el hecho de que tú expongas a la familia, incluso sí. si no expones a la a los niños, ya el hecho de que expongas a los padres y que tener consentimiento, por ejemplo, en un descrédito en redes sociales, en una de estas páginas, mencionaron, por ejemplo, a mi hijo, ¿no?
Sí.
El nombre de mi hijo. Ya a mí eso, yo, pues rápido, yo tengo que denunciar.
Claro.
Porque mi trabajo es mi trabajo, pero tú no puedes, sin mi autorización, publicar, por ejemplo, el nombre de mi hijo, claro. sea quien sea. Ya eso es un riesgo, no solo para, no solo es que la imagen, sino que el nombre, y mucho menos si no tienes el consentimiento de los padres, ¿no? Uh-huh. Eso es algo que, bueno, que se puede esperar de un país que ni siquiera tiene, en el sistema educacional, tiene educación en materia de derechos humanos, ¿no? Entonces, que si los funcionarios desde sus puestos y a través de sus redes sociales, incluso promueven expresiones de odio, por ejemplo, cuando nos llama malnacidos los que estamos fuera o criticamos el gobierno, o los apátridas, o sea, sin saber incluso, o mercenarios, por ejemplo, sí. utilizando fuera de contexto estas palabras que no tienen el significado que ellos quieren darle, por ejemplo, porque apátrida es una persona que no tiene ciudadanía, y ellos mismos insisten que si yo voy a entrar a Cuba, no pierdo la ciudadanía, ¿no? Entonces, uh-huh. yo siempre voy a ser ciudadana cubana, pero para lo que a ti te convenga. Si quiero criticar, ya no soy ciudadana cubana.
Eres
¿no?
ex-cubana, ¿no? Que también nos han llamado
así. Apátrida es lo último que... Apatía es lo mismo que están, lo último que escuché yo, fuera de contexto, incluso confunden al resto porque están utilizando un concepto donde no va. O sea, apatía es una persona que no es ciudadano de ningún estado, de ningún estado. Ya, o mercenario, por ejemplo, que implica que tú tengas que haber utilizado armas de fuego o tengas entrenamiento militar, algo que no pasa con ningún activista.
Claro.
Y ahí sigue el descrédito y el descrédito y el descrédito. Y viene de las propias autoridades, de los funcionarios públicos, que en sus redes sociales empiezan a promover estos discursos solo por cuestiones políticas, ¿no? Entonces, es la protección de la identidad, la protección de la familia, el derecho al honor, a la imagen, porque incluso estas páginas utilizan nuestras imágenes
sí.
como si nosotros fuéramos figuras públicas. Uh-huh. Mira, figura pública es Díaz-Canel, que él sabía voluntariamente que iba a ocupar un cargo de importancia y lo asumió. Yo no soy figura pública, Magdalena no es figura pública, ninguno de ellos puede utilizar la imagen nuestra para hacer este tipo de publicaciones, mucho menos si son imágenes que son privadas. Incluso, por ejemplo, en el caso de Iliana Hernández, utilizaron fotos que obtuvieron de su computadora que la habían decomisado en un registro. Ni siquiera ella las había hecho públicas en redes sociales, ¿no?
O sea, directamente sino se las robaron.
Ahí, exactamente. La pregunta es, ¿cómo Teo Pereira obtuvo las fotos de la computadora de Iliana, que estaban en custodia supuestamente a las autoridades policiales, ¿no? Allí es donde está, cuál es el trabajo que están haciendo. Y aunque se presentó una denuncia, hasta el momento no le han dado ninguna respuesta claro. porque esta persona, que aunque no tengamos el nombre, el Estado sí es el responsable de seguir, buscar, enjuiciar, investigar por qué esta persona tuvo acceso a esa foto. Ah, sabemos que nosotros sospechamos, ¿eh? ¿Verdad? Que
claro.
sospechamos que sea un agente de la seguridad del Estado que está haciendo estas publicaciones. Pero es una simple sospecha. El Estado tiene que investigar y tiene que juzgar a las personas que estén haciendo esto porque esto es una violación de derechos individuales.
Definitivamente, Marta Adela, ¿qué quieres opinar al respecto?
Bueno, no coincido plenamente con todo lo que Larissa y tú, Ariane, han explicado y solamente quería referirme a dos cosas, a dos casos puntuales para mí. Y fue en el 2017, también mi hijo fue víctima de esta situación, uh-huh. provocada en este caso por el propio blog de Teo Pereira, y no solamente citó el nombre, sino que citó una foto y no le tapó la carita, como claro. bien tú decías, no. Él sacó su rostro normal, un niño tomándose un helado, para decir en ese momento donde la madre de un niño, una madre opositora, pues llevaba a un niño a un restaurante para comer un buen helado, ¿no? En el proceso 2017.
Fíjate
buscábamos...
tú qué delito, ¿no? Larixa, tú que yo que vivimos del otro lado, o sea, qué delito que tú lleves a tu hijo a tomarte un helado.
Porque sí, es tan ridículo
sí.
que...
Es ridículo porque realmente colocaba el sitio, que era un restaurante, el Viking, aquí en La Habana, que según él no todo el mundo podía ir ahí, y era para poder desacreditar la imagen y el trabajo que se venía haciendo en el proyecto Otro 18, uh-huh. que fue un proyecto también que les molestó bastante a ellos. Y el otro que me quería referir es sobre todo este acoso, sobre toda esta violencia en línea que se está viendo, y era con este tal guerrero cubano. Y es recientemente en lo que estamos desarrollando en las directas, en las webinars que estamos teniendo, y lo estamos viendo ahí también. Y fue, por ejemplo, con Denny Terry Abreu, de la Alianza Unidad Racial, la abogada Denny Terry, pues también ha sido víctima últimamente de esta cibercaria, ¿no? Y entonces, pues llega un momento que cuando estás haciendo la directa y estás hablando, tienes comentarios muy positivos de lo que estás haciendo, pero ahí tienes constantemente el acoso de estas páginas, de estos blogs, de estas cibercarias,
de esos perfiles falsos
que se escudan en eso para desacreditar la imagen de nosotras y el trabajo que desarrollamos. Entonces, nada, quería citar también porque Larisa hablaba del guerrero cubano, y bastante que está molestando, no solamente, dijéramos, en ese perfil de Facebook que tiene o en este sitio, sino también en las directas, se está metiendo ya a dejar toda esa... Claro. Esa maldad, ¿no? Esa ponzoña, digamos.
Claro. Desgraciadamente, y sabemos que esto funciona de esta manera, estos perfiles falsos, incluso hay un joven ingeniero cubano graduado de la Universidad de Miami que se ha dado la tarea a través de Twitter de denunciar, porque usted lo puede denunciar a las redes sociales, esos perfiles falsos que están difundiendo cualquier tipo de noticia errónea, las famosas fake news que se han puesto ahora de moda la palabra, Larisa, pues evidentemente es todo un aparato, o sea, ese perfil, no sabemos cuántas personas tiene detrás, porque es todo un organismo completo dedicado a esto, Larisa, en Cuba.
Exacto. Es la utilización de las redes sociales para como una zona de enfrentamiento, para es la ciberguerra, ¿no?
Sí.
Pasa de lo que es el contexto offline, lo que vivimos a diario fuera de línea, a toda esa violencia en línea. Ya ahí es con frases de odio, haciendo pública información privada, hackeando las cuentas, robando identidades. No solo las cuentas falsas, están aquellos que hackean las cuentas de los activistas, piden dinero, por ejemplo, en nombre de ellos. Nosotros hicimos un seguimiento el año pasado de varias personas que empezaron a denunciar en redes sociales que habían le habían hackeado su cuenta, no habían podido recuperarla en muchos casos, porque inmediatamente cuando entran a la cuenta cambian la configuración de los datos de la cuenta de Facebook principalmente, y empiezan a hacer publicaciones ya en nombre de terceros, suplantando identidad. Está el sistema de bloqueo, pero eso puede demorar muchísimo. Hay personas que han tenido que ver en las redes sociales, aunque lo han denunciado y reportado el perfil falso, no han podido, por ejemplo, lograr de que se cesen estas publicaciones. A mí me han pedido muchas de estos perfiles falsos.
Sí.
O que suplanten la identidad de opositores y activistas.
A mí me
han pedido muchísima amistad. Y me han incluso etiqueteado para que vea a supuestos conflictos entre otros activistas,
sí,
y todo lo demás. Además de que exponen muchísima información privada y fotos de la vida privada de otras personas, ¿no? Eso también es un fenómeno que es parte de este de esto, lo que ellos le llaman la ciberguerra.
Sí.
Y es un acoso constante contra la sociedad civil independiente.
Absolutamente, esta ciberguerra que hace unos años ya el propio régimen había lo había anunciado, ¿no? Que lo iban a llevar, que ellos llevaban la guerra a cualquier espacio, y el espacio virtual es un espacio además que yo creo que a ellos les conviene de alguna manera, porque pueden ocultar realmente dónde están y lo que pueden hacer. Y desgraciadamente, Larisa, y esto lo tenemos que decir, este tipo de acoso que pueden sufrir las mujeres opositoras y defensoras de los derechos humanos a través de las redes sociales, no solamente están en Cuba, también lo tienen desde el exterior. Yo les quiero agradecer muchísimo porque el tiempo vuela. Yo creo que Larixa, no sé si te parece a ti, en otra oportunidad volver a tocar el tema porque es un tema amplio, un tema escabroso y sobre todo muy, muy peligroso para los cubanos que están en la isla, para los opositores y defensores de derechos humanos y sobre todo las mujeres. Gracias de verdad, Larixa de Bersén, por estar con nosotros en Abriendo Espacios.
Gracias a ustedes también por la invitación y a su disposición. Cuando quieran hablar del tema, pues nada, aquí estoy.
Muchísimas gracias, Marta Adela Tamayo, como siempre, muchísimas gracias por estar aquí en Abriendo Espacios.
Muchísimas gracias por esta oportunidad de volver a hablar un poco de la situación de Cuba y de las activistas defensoras de derechos humanos y de todo lo que por acá sucede.
Pues ya saben ustedes, temas interesantes, temas que fundamentalmente interesan a la mujer, no solo las opositoras, sino también a todas las mujeres cubanas y también al pueblo de Cuba, porque hay que luchar por nuestra libertad. Yo soy Ariane González. Otra vez, la próxima semana, nos encontramos aquí en Abriendo Espacios.
La temporada de huracanes para Cuba y el Caribe comienza el 1 de junio y se extiende hasta el 30 de noviembre. Es muy importante que usted y su familia se mantengan informados y preparados. A continuación, Radio Martí le ofrece una guía con medidas preventivas a tener en cuenta antes del paso de uno de estos fenómenos atmosféricos por su localidad. Organice junto con su familia y tenga preparado un plan de emergencia que consista en proteger su vivienda lo mejor posible, cubriendo todas las puertas y ventanas con los materiales disponibles. Determine de antemano las rutas y los centros de evacuación donde pueda refugiarse con su familia y sus mascotas. Equípese con artículos de emergencia tales como velas, faroles, linternas, teléfono celular, un radio portátil de baterías y, si es posible, un botiquín para primeros auxilios. Abastézcase con todos los alimentos en conserva que pueda y un suministro de agua potable para por lo menos 3 días. Pode los árboles y arbustos que puedan dañar su vivienda o la de sus vecinos. Limpie las canales de los techos y las alcantarillas que pudiesen tupirse. Recoja los objetos de su patio, balcón o azotea, tales como antenas, tanques, macetas, escombros o basura, que pudiesen convertirse en proyectiles debido a la intensidad de los vientos. Tenga al menos una muda adicional de ropa y zapatos y una manta de dormir para cada miembro de la familia. Reúna los artículos especiales para bebés, ancianos o miembros de la familia con discapacidad, incluyendo los medicamentos de prescripción. Asegure sus documentos legales en un lugar seco. Introdúzcalos en un nylon o contenedor impermeable y manténgalos a su alcance en todo momento. Cuando lo tenga todo listo, ofrezca ayuda a los menos afortunados. Consulte con sus vecinos u otros familiares que pudiesen necesitar su asistencia o su asesoramiento. Y recuerde lo más importante: el sentido común y la prevención son su mejor salvavidas. No arriesgue su vida ni la de su familia. Manténgase siempre en sintonía con Radio Martí para estar al tanto de los pronósticos, las alertas y las advertencias más recientes sobre cualquier fenómeno atmosférico.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada.